cada vez era más difícil acceder a él. Hacía tiempo que se negaba a escuchar a sus allegados más cercanos, ni siquiera la reina Doña Violante, que en su momento había llegado a ser sus ojos para todo lo que eran los asuntos de Estado, tras la muerte de su heredero, el príncipe Fernando. Y si no le dejó ser también sus oídos, fue porque precisaba de estos para el preciado arte al que había consagrado aquellos últimos años. El arte de adorar a Santa María, su señora y protectora, por cuya bondad conquistó Murcia y Sevilla para la corona de Castilla. Y no por casualidad, eran estas dos ciudades que él se había encargado personalmente de repoblar con cristianos viejos, las últimas en mantenerse fieles a su majestad, cuando su hijo Sancho se alzó contra él. Ya desde niño había detectado en este infante un carácter indómito que ni los castigos ni la más férrea disciplina lograron aplacar. Por eso ordenó que fuera un soldado más en la guerra contra nazaríes y benimerines, pertrechado solo con lo estrictamente reglamentario, en primera línea de batalla, y que no recibiera ración de alimento o bebida distinta a la de sus demás hombres.
Mando a la batalla un hombre, para que se convierta en digno hijo de su padre, no a un hijo de su padre, para ver si allí se vuelve hombre. Un rey no nace, se hace, y hasta un sapo puede llevar una corona si hallamos el arte de encasquetárselo. Lo fácil es ponerse la corona. Lo difícil es que no se caiga de la cabeza.
Mas, ¿a qué tantos consejos de rey para un hijo que por nacimiento no tendría nunca ese derecho? Porque ya había un primogénito, Fernando, y cuando éste falleció inesperadamente en Villarreal, ya había engendrado varios herederos a los que, según las siete partidas, les correspondía ascender en la línea sucesoria. Por tanto, Sancho no estaba llamado a ser rey. Sin embargo, apoyado por el grueso de nobles de Castilla y con la coyuntura de una guerra en marcha, había acabado cediendo a sus pretensiones. Pero solo el tiempo necesario como para que los protectores del pretendiente agraviado, su nieto Alfonso, de apenas 12 años, pidieran auxilio a su tío, el rey de Francia, mientras por el otro, la propia reina le echaba en cara su debilidad. La justicia obliga a que los hijos de Fernando sean vuestros herederos, le decía. ¿Cómo osáis saltaros una ley en cuyo nombre habéis ajusticiado a otros antes? Si la ley no se respeta, entonces no reinarán ni don Alfonso ni don Sancho, sino solo el caos. Pasar todo el tiempo entre libracos os ha hecho perder el seso. Y lo malo era que Doña Violante tenía razón. Para cuando intentó frenar las aspiraciones de Sancho, este ya ostentaba sobre sus hombros el peso de todas las obligaciones regias y solo le faltaba la corona para ser considerado soberano. Por otro lado, su intento de crear un nuevo reino en Jaén para que su nieto fuese desagraviado por el salto de la línea sucesoria, fue un fracaso. Todos se rieron de él, y ya circulaba por las cortes extranjeras la idea de que el rey Alfonso no regía bien, aunque siguiera figurando como rey en el reverso de los maravedíes. Recluido tras los fieles muros sevillanos, con sus propios hombres luchando fuera con los de su hijo, llegó el monarca a la conclusión de que no entendía a sus semejantes. No se había escrito libro alguno en el mundo que arrojase luz en este sentido, y ahora estaba seguro de que jamás escribiría. Y aunque él sufriera un arranque de lucidez y pudiera cometer una empresa de estas características, estaba seguro de que nadie sacaría provecho alguno de ello. Los primeros días en Sevilla se hizo informar con frecuencia de la lucha contra Sancho, al que ya había desheredado y maldecido. Bien, en realidad no lo hizo él. Doña Violante trajo un secretario con los documentos preparados y él, sin leerlo siquiera, estampó su sello real. Empezaba a darle igual todo. Era cierto que sentía rencor contra su hijo, pero más porque su vasta biblioteca había quedado en poder de este, que por haber sumado tantas ciudades a su ilegítima causa. Otro día le trajeron otro documento por el que mostró algo de interés al leer en él una referencia a los benimerines.
Pues no eran nuestros enemigos.
A lo que los consejeros le respondieron con naturalidad: ahora ya no, majestad. Hemos llegado a un acuerdo con ellos para combatir al traidor de don Sancho. Don Alfonso meditó y luego estampó finalmente su sello sin más contemplaciones. Se retiró a sus aposentos a supervisar la traducción de un antiguo tratado árabe de astronomía que había encontrado en aquel castillo. Luego, con el tiempo, pidió que no se le molestara a menos que la ciudad cayera en manos enemigas. A partir de entonces, solo permitió la entrada a sus aposentos a cantantes, copistas y miniaturistas. Reunió en torno a sí 12 músicos moros, uno judío y 11 cristianos. Había decidido volver a consagrarse por entero a Santa María. ¿Acaso pudo descuidar su devoción en el pasado y por eso acontecieron todas aquellas catástrofes? Así que imploró ante un retrato de la Virgen que presidía sus habitaciones:
quiero ser ahora nuevamente tu trovador y que aceptes mi canto, que no es sino la celebración de tus muchos milagros.
Luego, amonestaba a sus músicos no cristianos, a los que, sin embargo, dejaba practicar su fe.
Pues no sabéis, infieles, que Santa María resucitó a un niño en Coria del Río cuando fue tomada hace años por Abu Yusef. ¿Y qué me decís del escudero de Quintanilla de Onsoña, allá por Carrión de los Condes? Cayó prisionero en Sevilla y los moros lo sometieron a grandes tormentos. Pero él, que asistía todos los años a Vilasirga, a la fiesta de la Asunción, imploró a la gloriosa que se le apareció y le liberó de sus grilletes que él llevó en peregrinación a Sirga. Tampoco habréis oído de aquella muchacha mozárabe cautiva en Tánger a la que liberó Nuestra Señora. Guiada por ella, encontró en su camino labradores moros y cristianos que la condujeron nuevamente a la península, donde ella pidió que se levantara un santuario en Tudia como agradecimiento por su liberación. Os preguntaréis cuándo vuestro humilde servidor se convirtió en tan devoto de la Virgen, cuando, durante los años de su juventud, solo pensaba en guerrear, leer libros de caza y ajedrez y gozar de algunos placeres veniales. Fue aquí mismo, en Sevilla, donde descubrí en mi relicario que todas las reliquias de los santos conservadas se habían corrompido, todas menos las de la Virgen. Ve, cinco de sus cabellos todavía del color oro, sin duda arrancados cuando aún llevaba en su seno al Hijo de Dios. Y estos otros tres, plateados, pudieron caer de su cabeza cuando lloraba por él al pie de la cruz. Y en este pequeño frasco se han conservado cinco gotas de la leche con la que amamantó al Redentor de todos los pecados del mundo. Mirad, una correa de sus sandalias. Y aquí, un ceñidor de cuando fue desposada por José. Y esto es más sorprendente aún. Una imagen de Santa María que fue hallada dentro del cuerpo incorrupto de una doncella sevillana fallecida en la flor de la vida que se había consagrado por entero a Nuestra Señora. Sabido es que esta imagen curó a 40 hombres y mujeres enfermos que se postraron ante ella durante la cuaresma de hace 10 años tras decirle las palabras que dirigió en su día al ángel anunciador. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. ¿Y veis esta sortija de jaspe? Fue un regalo que yo mismo hice a mi hermano don Manuel, Dios lo tenga en su gloria. La sortija se perdió y no aparecía por ningún lugar hasta que, por intercesión de la Virgen, fuimos a hallarla en el interior de un buey asado servido en un banquete con motivo del cumpleaños de don Manuel. Y hablando de banquetes, habéis de saber que en esta muy noble ciudad hizo Dios por maravilla, pues no hay otra ciudad en el señorío de España que no parezca hija suya, un milagro. Fue en las Cortes de hace 18 años, celebradas tras la revuelta mudéjar y las luchas de Granada. Habíamos invitado a comer con nosotros a las Cortes de Toledo, Santiago, Tui, Ocaña y Arnedo. Mas era sábado de abstinencia y nuestros despenseros protestaron por lo improvisado del banquete, pues no teníamos víveres suficientes para celebrarlo. Mándeles yo entonces, tras implorar a Santa María, que echara las redes a los canales del Guadalquivir, y al instante los peces las atestaron. No menos de 4 barcas se llenaron de esta manera para admiración y gratitud de todos nuestros invitados.
Si alguno de los músicos moros le preguntaba, admirado, ¿por qué no escribía en castellano aquellas cantigas? Él replicaba con sencillez:
porque es el galaico, también llamado portugués, una lengua más apropiada para el verso. Legislamos en latín en nuestros reinos, mas guerreamos y amamos en castellano. Pero posee el galaico, a mi entender, una naturaleza humilde, a la vez que tierna y poderosa, como si el contacto de sus palabras con el aire crease pequeñas lenguas de fuego, como de bujías encendidas entre las brumas. solo en galaico me entiendo con Santa María, con la sensación de que no hay intermediario alguno entre nosotros, como si en lugar de vulgares sonidos fuesen rosas de Jericó las que brotasen de mi boca.
Y en tanto, trataban de llegarse hasta el rey, la reina y sus consejeros, con nuevas de las ciudades que iban abandonando la facción de don Sancho para sumarse a la suya. Toledo, Jerez, Burgos y tantas otras. ¡Es un milagro!, le decían tratando de atraer su atención, a lo que él replicaba.
Eso no son sino asuntos de hombres y guerras. No son verdaderos milagros. Yo canto lo que de verdad adquiere naturaleza sobrenatural por gracia de Nuestra Señora Santa María.
Y así pasó aquellos días el rey. Más en el cielo que en la tierra, con las darbugas y laúdes, presagiando el aleteo de los ángeles y el sistro de agua, evocando las corrientes del paraíso. Llegó el día en que ningún mayordomo ni músico, que se habían constituido finalmente en su guardia de corps, opusieron resistencia a la entrada en sus aposentos. Le llevaban la noticia de que don Sancho se había venido a negociar, mas ya no era más el rey intermediario entre Dios y los hombres, ni siquiera entre los propios hombres de sus reinos. Ya no era más nada. Lo encontraron al pie de la imagen de Santa María, sobre una miniatura aún fresca a medio terminar, con sus dedos reposando en las cuerdas de un laúd. Doña Violante cerró sus ojos y luego dirigió una plegaria a aquella imagen tan venerada por su esposo, un simple mortal de carne y hueso, para el mundo ahora un rey muerto, para la eternidad por siempre, Alfonso X el Sabio. Sinfonía de la mañana.